Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acompañándote con Generación Abierta en Radio. Desde este momento y hasta las 15:30 vamos a compartir este espacio que tiene que ver con la literatura, con las artes y con la educación. Hacemos Generación Abierta en Radio, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Bueno, tengo acá a mis compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo están?
Muy bien, una tarde un poco calurosa, pero con un sol brillante.
Está brillante el sol, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien, buenas tardes.
¿Estás mejor de las nanas?
Sí, señor.
Bueno.
Recuperado.
Recuperado. Sí, este tiempo, la verdad, ¿no? Es un poco fuerte ya, ¿no? Este calor.
Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que ya empezó el verano.
Exactamente. Bueno, ayer a la noche cerramos el ciclo 2008 del Café Literario Antonio Liberti. Una hermosa noche, entre otras cosas, porque, bueno, nos acompañaron muchos amigos de muchos años. Celebramos los primeros 400 encuentros de nuestro café, Ricardo.
Ah, excelente.
¿Qué te parece?
Impresionante.
Un ciclo que, bueno, comenzamos en el año 1992, en vida de Antonio Liberti, y bueno, a partir del año 2000, cuando él falleció, nosotros, los integrantes del grupo, decidimos ponerle el nombre de él al ciclo. ¿Qué te pareció a vos, Nora?
Me encantó. Bueno, la gente estaba muy feliz de poder celebrar los 400 encuentros. Mucha gente amiga, muchos poetas, muchos docentes, muchos músicos, gente de acá, de Capital, y también del exterior.
Del exterior hubo gente, porque se presentó, bueno, por un lado, Testimonios del Presente, una antología de Ricardo Rubio, va de la Luna, que cuya selección estuvo a cargo de Ricardo Rubio. Se presentó el libro Plumas de Ángeles, de la poeta romano-canadiense Flavia Cosma. Y aparte, bueno, la gente de APOA tuvo una actitud muy generosa con nosotros, nos entregó un reconocimiento por los 400 encuentros del Café Literario. Cayetano Semboray, que es el presidente, y Silvia Pastrana, la vicepresidenta, ¿no? Algo realmente, un gesto muy lindo, ¿no?
Sí, fue muy emocionante. La gente en realidad lo recibió con grandes aplausos, porque todo el mundo pensaba que este reconocimiento es un reconocimiento válido.
Bárbaro. Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Estás ahí, Adriana?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
Hola.
Hola, ¿me escuchas?
No se escucha.
Hola, hola.
Gustavo. Bueno, mientras intentamos después seguir comunicados con Adriana, seguimos con el desarrollo de nuestro programa. Bueno, y se continuó, digamos, el encuentro de la noche con la idea, bueno, de retomar a partir del año 2009, en abril, como es nuestra costumbre, el primer encuentro del 2009, continuar con nuestro ciclo. Y bueno, generalmente, bueno, la idea es tratar de que participen siempre nuevos escritores, que se pueda ir renovando, ¿no? Porque después de tantos años, claro, es problemático tema este de la continuidad de los mismos intérpretes. Y en realidad lo que intentamos es que haya diferentes voces, diferentes registros, también, bueno, que puedan participar nuevos artistas plásticos. Así que, bueno, esperamos que el año 2009 sea un año que nos acompañe como nos acompañó en el 2008. Bueno, Ricardo, tenemos música hoy, ¿no?
Así es.
¿A quién tenemos?
Bueno, hoy vamos a escuchar, vamos a evocar la figura de Pat Metheny. Yo diría, Pat Metheny no es el jazz moderno, pero sin duda que cuando hablamos de jazz moderno, Pat Metheny ha tenido o ha escrito mucho de las páginas que tienen que ver con el jazz moderno. Metheny es un instrumentista particularmente dotado, un hombre de una sólida formación, y que básicamente ha basado en lo que es investigación y experimentación, y dentro de lo que es la guitarra, ha trabajado desde guitarra acústica, obviamente eléctrica de 6 cuerdas, eléctrica de 12 cuerdas, guitarra sintetizador, y también en cuanto a su orientación relacionado a elementos que tienen que ver con música latina, con el mismo folk de los Estados Unidos.
Una variedad importante.
Sí, totalmente. Inclusive llegó a vivir en Brasil y también tiene en algunos aspectos elementos del folclore brasileño. Hoy hemos elegido un tema de una de las giras de Metheny, puesto, si hay una de las cosas que caracteriza a Pat Metheny es por un lado su prolificidad, que tiene en sus 30 años de actividad unas 400 composiciones, que no son pocas obviamente, y aparte sus giras, más de 100, 120 giras realizadas, básicamente diríamos de 3, 4, 5 por año.
Mirá vos, qué
entonces, hoy vamos a extractar un tema, puesto que son temas habitualmente largos, de una de las giras por Europa, y con un dato particularmente de color para nosotros, que es uno de sus integrantes en este grupo, nuestro Pedro Aznar, que trabajó varios años con Metheny, y donde casualmente no tocaba el bajo, que era su instrumento, que es su instrumento así original, sino que toca guitarra, hace percusiones, multiinstrumentista. El tema en cuestión es Last Train Home, tema que tiene una raíz evidentemente folk y una atmósfera muy sugerente.
Lo escuchamos.
Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio y tomamos contacto con Adriana Gaspar, quien se va a referir a la muestra de Marcel Duchamp en Buenos Aires. Adelante, Adriana.
Bueno,
buenas tardes,
¿qué tal, Luis?
Bien, bien.
Bueno, te cuento que sí, fui a ver la muestra de Marcel Duchamp en la Fundación Proa y realmente te digo que es imperdible, es muy interesante porque además de ver un panorama muy amplio de la obra de Duchamp, la muestra está muy bien montada, muy buena iluminación, realmente han destacado muy bien esta exposición tan importante que ha venido a la Argentina. Además, te cuento que, bueno, hay dos salas que ocupan esta muestra y está separada, digamos que las obras están separadas por tema. O sea, hay módulos con los diferentes temas que han traído de las obras de Duchamp a Buenos Aires. Por ejemplo, cuando entramos nos encontramos, o sea, primero tenemos una sala importante donde hay todo un marco histórico acerca del contexto en el que vivió Marcel Duchamp con un video de él.
Ajá.
Después accedemos a la sala 2, donde el primer módulo que nos encontramos de las obras de él son los ready-made, donde te puedo asegurar que están todos. Por supuesto, el primero es el Mijitorio,
uh-huh,
el que transformó un poco el ciclo del siglo de 20 y 21, ¿no?, en cuanto a las obras de arte. Pero está Rueda de Bicicleta, El Perchero, Escurridor de Botellas, bueno.
Ahí es cuando se plantea el tema de si es, de qué es lo que es obra de arte, ¿no es cierto?
Claro, ahí es cuando, digamos que lo que sostuvo Duchamp es que el acto creativo ya no se basaba en la elaboración de un objeto, sino tampoco en su originalidad en cuanto a lo singular, sino más bien en una selección y transferencia de la vida cotidiana al mundo del arte, que él dice que esto pasa a ser un objeto. ¿Por qué? Porque él le pone firma, le pone título y se exhibe en un lugar donde se exhiben obras de arte. Pero a su vez te comento cuál era el título de la muestra: una obra que no es una obra de arte.
Uh-huh.
O sea, fíjate vos que realmente es interesante desde lo que él propone en su ready-made hasta el título de la muestra, en la que uno realmente se va pensando un montón de cosas, ¿no? Además te aclaro que te dan muchísimo material gráfico como para que vos tengas una apertura a la obra de él. Bueno, el que no la conoce tanto puede tener una gran apertura con el material que te dan. Hay una muy buena guía. Bueno, pero antes te quiero comentar un poquito los módulos de qué se trata. Otro hay de transparencia y perspectiva, donde están todos los bosquejos, pequeños objetos que le ha dedicado Duchamp a su, creo que una de sus obras más importantes, que fue El Gran Vidrio.
Bien.
Hay una de las réplicas más importantes es la que han traído acá a esta muestra. Después hay otros módulos dedicados al azar, otro dedicado al ajedrez, que sabemos que Marcel Duchamp fortaleció mucho el tema del ajedrez cuando vino a su viaje por Buenos Aires.
Exactamente.
Porque
sí,
él decía que Buenos Aires era aburrido.
Uh-huh.
Ya para esto le vamos a dedicar un día a este otro programa. Y después unas obras dedicadas al humor. Sabemos que el humor en Duchamp era un humor muy sarcástico, irónico. Realmente te digo, la muestra es imperdible.
Hasta febrero, ¿no? Está la muestra.
La muestra está hasta febrero. El horario, entre todos, bastante amplio. De martes a domingos de 11 a 19 horas. Los lunes está cerrado. El costo de 10 pesos. 6 pesos para estudiante y 3 para jubilado. O sea que está accesible a todo,
claro,
digamos, a todo el que quiera verla.
Está
en Pedro de Mendoza, la Fundación Proa, 1929. Y ya te digo, hay mucho material. A mí me gustaría en programas sucesivos hablar un poquito de estos determinados temas de esta muestra, ¿no? Porque esto creo que en un tema, creo que en un programa
no se agota,
no claro, se puede dar el o sea, hoy podemos dar el panorama general como para que la gente puede ir a ver la muestra, pero creo que debemos desarrollar los distintos temas y qué es lo que lo llevó a Duchamp a hacer este tipo de obra para realmente poder entenderlo y poder ver su importancia en el siglo XX y XXI.
Bárbaro, Adriana, te agradecemos mucho y retomamos el contacto el próximo sábado.
¿Cómo no?
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, y como decíamos ayer, cerramos el ciclo en el Café Montserrat con la presentación del libro Pluma de Ángeles, de la poeta rumano-canadiense Flavia Cosma, y tenemos el enorme gusto de que Nora
de tenerla con nosotros. Bueno, para los oyentes, antes de escucharla, vamos a decir quién es. Flavia Cosma es una poeta canadiense de origen rumano, escritora y traductora, ganadora de varios premios. Se graduó en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico de Bucarest. También ha ganado premios como productora independiente de documentales para televisión, como directora y guionista. Publicó 15 libros de poesía, una novela, un diario de viaje y 3 libros para niños. Su trabajo forma parte de varias antologías en diversos países e idiomas. Fue nominada para varios premios, que fueron muchos de ellos ganados. Y bueno, y hoy vamos a escuchar y vamos a hablar con y dialogar con Flavia, ¿no, Luis?
Me parece muy bien. Bienvenida, Flavia, ¿eh?
Muchas gracias a vos. Me da una enorme alegría de estar aquí con vosotros. Tal vez que cuando el tiempo me permite, vos escucho de Toronto, donde yo vivo.
¡Qué bien!
Sí, sabemos que nos has escuchado, Flavia, varias veces, exactamente. Sí.
Es un honor estar invitada para aquí.
Bueno, vamos a escuchar tu poesía, ¿qué te parece?
Me parece bien. Resurrección. Famélicas, las aves luchaban entre sí. Habían comido la mitad de la luna, pero no bastaba. Con estrellas y símbolos redondos, poco a poco el día se volvió noche. Impotente, quedé de pie en la luz, con todos mis sueños en los ojos, sin soñar, y el tiempo sobre los hombros. El sueño, roca despiadada, me hablaba de la muerte.
Bello, realmente muy bello. ¿Qué más nos podés contar o leer?
Sí. ¿Puedo continuar, si me parece bien?
Adelante, adelante.
Canción de cuna. Amor, hazme una cuna de tus brazos contra las noches pétreas. Sumérgeme en las aguas de tus ojos y déjame dormir. Tengo sed de paz, de calor, de la pluma de pavo real brillando tenuemente bajo la luna, que el suspiro de la brisa respire suavemente sedante hasta atizar mis fuegos. Pero debemos mantener los ojos bien cerrados, pues allende la colina percibo un hálito de presagio, emanando del húmedo hocico de la mañana como una muerte.
Luis, vos escribiste sobre este libro el prólogo, la introducción.
Escribí la introducción, sí, fue un gusto realmente poder trabajar sobre esta obra de Flavia Cosma. Y entre otras cosas decíamos que en general los poemas de Flavia, lejos de intentar dar respuestas, abren interrogantes. Hay un continuo preguntarse a sí mismo desde un fondo de honda introspección que nos lleva como lectores a participar de la riqueza de ese mundo interior y a replantearnos y a cuestionarnos desde nuestra propia existencia.
Es así. ¿Qué otro poema, Flavia?
Es un algo. Si pudiera ser. Si pudiera ser un acantilado, sería un acantilado. Si pudiera ser un águila, sería un águila. Si pudiera ser el sol, sería el sol más ardiente al mediodía. Si pudiera ser un tierno pájaro, me arrodillaría a tus pies y te suplicaría que te quedaras conmigo. ¡Ay! Pero si me transformará en este instante, no podía ser otra cosa que un dragón con 7 lenguas de fuego.
Flavia, antes de continuar con otro poema, ¿qué te ha representado la ciudad de Buenos Aires, de las cosas que has visto?
Me fascina Buenos Aires, la gente argentina. Desde febrero, cuando vení aquí la primera vuelta.
Claro, la primera vuelta, en febrero, exacto.
Me gustó, me gusté, y espero poder venir más con otros libros en el futuro.
Me parece fantástico. Bueno, a ver, ¿seguimos escuchando?
Sí. Con cariño sepúltame, con cariño sepúltame, amor mío. Deposítame suavemente en la tierra, como otrora me acostabas en nuestra cama estrecha, sin lugar suficiente para los dos, con nuestras miradas y gritos, con nuestras alfombras de acebo, con todo lo que era nuestro, de los pies a la cabeza. No llores lluvias tardías sobre mi rostro, amadísimo. Parto hacia un lugar donde no hay nubes. A ti te dejo las coronas de espinas. Ten mucho cuidado, por favor, y bájame con cariño a la eternidad.
Bellísimo poema. Decía Flavia bien que en febrero ella hace su primer viaje a Buenos Aires, y ese momento en el cual tomamos contacto con ella, se genera un encuentro justamente en el Café Montserrat, que no era dentro de nuestro ciclo, porque claro, ella viene en febrero, nosotros comenzamos el ciclo en abril. Así que bueno, fue un encuentro preparado a media máquina, pero bueno, que nos permitió tomar un primer contacto con ella. Bueno, ¿qué te parece si cerramos con otro poema? Ya no estamos yendo. Adelante, Flavia.
No problema. Es uno corto. El cuerpo de la luna. Sobre el río profundo corrió una dulce ráfaga. Una fragancia que se tornó salvaje, oscura, emanó del pecho de la luna, inclinándose sobre nosotros, aratos iluminando el vientre desnudo del río, y, como apartado de los vivos, tu rostro.
Bárbaro, Flavia. Realmente un gusto haberte tenido acá en nuestro programa, haberte tenido acá en el país y en el Café Montserrat. Y bueno, te deseamos mucha suerte, ¿eh? Sabemos que estás con una producción importante.
Te mismo a vos. Muchísimas
sí,
gracias.
Fue hacer escuchar y escucharte en rumano. En realidad, ayer Flavia, cuando estuvo en el Café Montserrat, leyó sus, en el ciclo Antonio Liberti, leyó sus poemas en rumano. Y bueno, y después lo leíamos en castellano, pero fue tan también emocionante escucharla a ella en rumano, poder expresarse en su lengua. Bueno, y ahora el esfuerzo que está haciendo para que lo entendamos en castellano de una manera inteligible, ¿no? Bueno, realmente un gusto, así que de Buenos Aires te llevas lo mejor.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, estamos recibiendo muchos saludos porque se acerca fin de año. Le agradecemos mucho al poeta Rogelio Pisi, que nos mandó un caluroso saludo, le deseamos lo mejor a él. Y a Susana Aguad, que nos mandó estas palabras que nos parecieron muy lindas para compartir. Dice Susana: como dice el poema de Vallejo, refiriéndose al cadáver, incorporoso lentamente alcanzó al primer hombre, échose a andar. Dice: esto es lo que hacen ustedes con la radio y con la revista, es rodear, envolver, ayudar a crear y en consecuencia a vivir, a nosotros que buscamos que nos rodeen los poetas. Qué lindo, ¿no? Bueno, nos vamos yendo.
Nos vamos yendo deseando una feliz fiesta, feliz Nochebuena, Navidad, todos que estén acompañados y rodeados de mucho afecto.
Naturalmente hago mías las palabras y los deseos, y desde ya será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Bueno, feliz Navidad, que venga Papá Noel con los regalitos, y nosotros siempre decimos lo mismo cuando nos vamos, que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias.